Egunon, muy buenos días.
Repite usted mucho estos días que el PP está centrado, que ustedes están centrados. Excusatio petita.
Pues puede ser. Yo me siento muy centrado y bien, pero la verdad es que no fue la impresión que hemos dado en la última campaña, donde pues nos arrastró mucho en el conjunto de España, no tanto es una cuestión del País Vasco, pero nos arrastró mucho esa imagen de las tres derechas que ha sido rechazada y eso nos ha penalizado. Y por tanto, bueno, pues hay que olvidarse de esas cosas y centrarse uno mismo. Y en fin, y trasladar un mensaje de solvencia y de responsabilidad, y en eso estamos.
¿Suena eso a autocrítica o no exactamente?
Sí, yo creo que hemos hecho autocrítica. Creo y pienso, pero claro, porque hay gente que se muestra muy satisfecha con los resultados, siempre sea cual sea, pero yo no puedo mostrar mi satisfacción porque nosotros nos hemos quedado sin representación del Partido Popular del País Vasco en las Cortes Generales y por tanto pues no estoy nada satisfecho. Y hemos hecho autocrítica y propósito de enmienda y de mejora, pero otros partidos no lo han hecho. El Partido Socialista está muy contento, pero tiene 123, que fue el peor resultado que había habido nunca, y no tiene, tampoco nos cuenta claramente qué es lo que quiere hacer, ni sabemos qué gobierno va a hacer, ni ha hecho ninguna autocrítica de que probablemente los españoles pues han dicho que no quieren radicalidades, pero ni a un lado ni al otro.
Seguramente en su caso no, seguramente en el de Feijóo tampoco, pero este viaje ahora al centro de Pablo Casado, ¿tiene credibilidad?
Hay que hacerlo creíble, y para hacerlo creíble, el problema es que si desaparecen referencias que son de centro, son moderadas en el partido, son sustituidas por otras referencias que no aportan ese bagaje, ahí es donde está para mí la cuestión. Y por tanto, ahora mismo, para que sea creíble y para que sea fuerte este mensaje, tiene que incorporar referencias que los ciudadanos puedan identificar con ese centro político. Es que el Partido Popular, fundamentalmente, lo que no puede ser nunca es un partido pequeñito. Tiene que ser un partido grande y ahí tiene que dar cabida a sensibilidades que son distintas y en fin, y entonces puedes decir, esto es la casa común. Hay gente que tiene una tendencia más a la derecha, gente que tiene una tendencia más a la izquierda y al final compartimos unos principios que buscan la centralidad. Ese es el mensaje y, por tanto, ahí tiene que haber referencia. Salimos de un congreso con todo lo que eso implica de trauma en un partido. En un sistema este de primarias que es endiablado, donde obliga a que unos ganan y otros pierden, y eso pues nos ha penalizado muchísimo, y hay que volver a retomar una imagen de cerrar heridas y de que todas las referencias tradicionales del partido, que normalmente cuando ha conseguido ser un partido de gobierno son referencias muy en la centralidad de la política española, pues que esos estén presentes. Esto es lo que creo. Y yo también, pues a mí mismo, ¿no? Quizás nosotros pues hemos buscado poco protagonismo en la política nacional, hemos hablado poco. Dice, bueno, a usted le escuchan, hombre, pues que tampoco ha hablado mucho, y yo creo que pues tenemos que estar más activos.
¿El resultado de estas elecciones se va a leer como un ultimátum si es malo?
No creo que... No nos ponemos esa presión a nosotros mismos, ¿no? Es decir, es muy poco tiempo, porque claro, esto es un mes de entre unas elecciones y las siguientes. Y le voy a decir una cosa, lo normal y lo previsible es que el resultado pues va a ser bastante mejor en las elecciones locales, por muchas razones. Primero, porque tenemos una implantación territorial muy amplia, más amplia que ningún otro partido, por la fortaleza también de los candidatos locales, la cercanía del discurso, y también porque pues hay mucha gente escarmentada de que el experimento no ha funcionado. Este experimento de las tres derechas pues que no aporta ninguna solución de futuro, y yo creo que en eso pues hay una gran fatiga de mucha gente que pues a lo mejor cayó en esta trampa que alimentaba también la izquierda. Le interesaba muchísimo dividir el voto del centro derecha, y creo que ahora el voto se va a dividir menos.
¿Lo de las tres derechas era una trampa?
Sí, era una trampa, creo decir. Bueno, dice, pero ¿se hacen ustedes la trampa a sí mismos? Pues es posible, pero sí, eso es una trampa. Porque las elecciones siempre, en cualquier manual, ya no en estas elecciones aquí en España, en cualquier otro sitio. Hombre, pues si tú divides al contrario y movilizas al propio, ganas. Y esto es lo que ha pasado.
Entonces habrá que buscar otras alianzas, señor Alonso.
Bueno, alianzas. Lo que hay que hacer es ser fuerte uno mismo, no dividirse, ¿no? Y eso es estar centrado en nosotros. O sea, tenemos un proyecto propio. Claro, en el País Vasco es muy fácil de entender que yo no tengo mucho que ver con el proyecto que pueda ofrecer esos otros dos partidos, ¿no? Porque nosotros somos foralistas y pues ellos no. Entonces es una diferencia tan profunda que a nosotros, en ese sentido, pues tenemos otros problemas, pero no ese. Es decir, aquí Vox ha sacado el 2% y Ciudadanos ha bajado en votos respecto de hace 4 años, ¿no? Entonces, en el País Vasco el voto se nos ha escapado por otro lado, ¿no? Huyendo de una propuesta que entendía que podía escorar mucho las posiciones del PP.
Pero, aunque usted defienda el proyecto, luego vemos que Albiol lo que dice es no votes al PP, vótame a mí. Uno ve la campaña de Borja Sémper y no aparecen las siglas. ¿Es momento de esconderlas por si acaso y personalizar?
Pero yo he dicho antes que y pienso y reitero que una ventaja nuestra es la fortaleza de candidatos locales y que están muy implicados en sus ciudades. Y Albiol realmente lo está en Badalona. Ahí y tiene una marca propia. Eso es el hecho diferencial de Albiol allí. Por tanto, todo el mundo sabe cuando ve la cara de Albiol que es del PP, pero en Badalona saben que además de ser del PP, pues fue un alcalde cercano que se ocupó de ellos y le vota a todo tipo de gente, no solo gente de los que tradicionalmente suelen votar al Partido Popular, ¿no? Por tanto, a mí eso me parece que está bien. Que Borja tenga un perfil propio, pues yo creo que eso suma. Y a mí me parece que todas esas cosas suman y aportan. Y yo soy el presidente del partido. Y siempre les digo a todos que también la marca, pues la marca siempre aporta, aunque la marca les parece que esté, no, les parezca a alguno que está en horas bajas, pero que tiene que buscar su propio perfil y ser ellos alguien con personalidad propia. Nosotros podemos aportar eso en muchos lugares y eso se va a notar en las urnas.
La marca puede estar en horas bajas, dice usted. Fíjese lo que dice del Partido Popular Albert Rivera.
Ciudadanos se está comiendo buena parte del electorado del Partido Popular y hemos empatado al 16%, pero es que el PP se erosiona solo. Tiene 55 casos de corrupción por resolver, la Gürtel, ellos están rotos.
Dice Rivera que, bueno, habla casi como si fuera a ser presidente pasado mañana, dice que él es el jefe de la oposición ya.
Bueno, lo que pasa es que su objetivo siempre ha sido el Partido Popular. Él precipitó la moción de censura contra Mariano Rajoy. En buena medida fue una responsabilidad suya que ese gobierno cayera y a partir de ahí no oculta sus intenciones. Es decir, él no quiere construir una alternativa al Partido Socialista de momento. Lo que él quiere hacer es, él va por el Partido Popular y yo creo que pues ha llegado hasta donde ha llegado y a partir de ahí pues no nos va a pasar. No tiene esa fortaleza porque no tiene la capacidad ni la convicción ni los mimbres para crear una alternativa al Partido Socialista. Ahora vienen años de gobierno socialista, no sabemos muy bien con qué fórmula y cómo, aunque yo intuyo que para saber qué es lo que quiere hacer Pedro Sánchez, pues lo más interesante es ver qué es lo que hizo en el pasado y pues por ahí irán los tiros, supongo. Pero a partir de ahí, pues Rivera no ofrece una alternativa. Lo que ofrece Rivera es un voto contra el Partido Popular.
¿Y el efecto Abascal lo ve neutralizado entonces?
Bueno, aquí como digo es el 2% del voto. Entonces creo que no construye nada, ¿no? No ayuda. Eso es un discurso inverosímil. Supongo que era un, no sé, para algunos sería una especie de una suerte de desahogo contra lo políticamente correcto, pero se ha visto con alivio que realmente tiene un tope, tiene un techo evidente un partido de extrema derecha en España, ¿no? Así como la extrema izquierda ha conseguido mejores resultados, pero también ahora está bajando y al final, pues, mira, aunque haya habido emergencia de un partido en ese sector, realmente el resultado de las elecciones a mí me parece que no ha apostado por los radicalismos en España.
¿Y por qué apuesta?
Quiere buscar soluciones de más centralidad en una fragmentación y seguramente pues una confusión del panorama político, pero yo creo que esa es la lección que yo saco, ¿no? Busquemos encuentros en la centralidad y eso es lo que trataremos de hacer.
Pero a ustedes, si aquí Vox les rasca un 2 y Ciudadanos un 4, como hemos visto en Álava, por ejemplo, les hace mucho daño, ¿no? Maroto sin escaño.
Bueno, ahí hay una serie de votantes que dicen, están en el espectro del centro-derecha, la derecha, pero no suelen votar al Partido Popular, ¿no? Siempre encuentran una excusa para no votarle. Hay un público que está pues en Vitoria, en algunas ciudades del País Vasco, y que se nos suele escapar. Entonces, nosotros no vamos a dirigir nuestro mensaje al grueso de nuestros votantes, y si esos votantes están en la centralidad y en la moderación y quieren ese mensaje.
¿Y a dónde se le van los votantes entonces?
Pues el PNV seguramente, ¿no? Es con quien más compartimos franja de voto que se va allí. Y esto es la realidad que vemos mes a mes.
¿Ha podido hablar con Javier Maroto estos días?
Sí, he hablado con él. Él estaba, bueno, pues claro, muy preocupado, pero es un hombre resistente y ya se recuperará.
O sea que, ¿no cree usted que haya llegado al final del recorrido político?
No, y además me parece muy injusto echarle la culpa a Maroto, ¿no?
Bueno, al jefe de campaña, ¿no?
Bueno, sí es el jefe de campaña, pero en fin, aquí pues hay muchas cosas que no han salido bien y no son todas ni mucho menos atribuibles a él, ¿no? Entonces, bueno, aparte que vamos a ahora a lo que estamos, que es las elecciones municipales y forales y autonómicas en muchos sitios, y eso vamos. Y el 27, pues volvemos a hablar y usted me pregunta, pero ahora vamos a eso.
Objetivo, entonces, para ese día.
Aquí nosotros, claro, mejorar los resultados, pues que es lo que uno siempre dice, ¿verdad? Sin ninguna duda ganar en Vitoria. Y yo creo que yo veo en Bilbao y en San Sebastián posibilidades de ser muy determinantes, ¿no? Tampoco, y vamos a por la victoria, porque hay que salir a ganar. Y luego dicen, bueno, usted ha salido a ganar, pero no ha ganado, ha quedado tal. Bueno, bien, pero el PP, aunque quedemos una posición más retrasada, siempre tiene que plantear que sale a ganar. Luego dice, oiga, no tiene fortaleza usted en este sitio para poder optar a eso. Bueno, pero hay que optar a eso. Nosotros no podemos ser un partido que salga a empatar o que diga, bueno, yo no salgo a ganar, pero luego me voy a arreglar con otros dos. Eso no funciona y la gente no lo entiende.
Ahora mismo el escenario es que PNV y PSE, previsiblemente, si les dan los números, refuercen su alianza.
Bueno, veremos, a ver. Yo, el Partido Socialista en Euskadi es un partido subalterno del PNV y en eso están. Vamos a ver si convence que él pueda tener personalidad propia para dirigir las instituciones locales.
Bueno, dicen que con resultados, por ejemplo, ganando en Vitoria, ganando en Baracaldo en las generales, que tienen un trampolín.
Bueno, vamos a ver, porque yo creo que el comportamiento electoral no es el mismo. Entonces, y como digo, nosotros hacemos autocrítica. Hay que tener cuidado. Cuando un partido hace una reflexión y corrige y el otro no corrige, pues es que luego puede pasar de todo, ¿no? Entonces yo creo que ellos, si se instalan en la satisfacción, les puede ir mal.
¿Les interesa un adelanto electoral en Euskadi, señor Alonso?
No particularmente, porque me parece que entonces esta legislatura pues va a ser un fiasco. Claro, que es que la legislatura se viene consumiendo y no se han abordado las grandes reformas y la hoja de servicios que puede presentar Urkullu es muy pobre. Entonces, nosotros con sinceridad pensábamos que esta legislatura se podía aprovechar para ocuparse de algunos asuntos que son centrales en reformas que necesitamos en la educación, en la capacidad de incentivar nuestra actividad económica y no seguir solamente, pues no es que la economía vaya mal, la economía va bien, pero digamos que nosotros no estamos aprovechando nuestras oportunidades. A mí me hubiera gustado y creo que todavía estamos a tiempo de afrontar algunas reformas, pero el Ejecutivo vasco anda muy timorato.
Ayer dijo Ortuzar que si la oposición sigue aportándoles como están haciendo ustedes últimamente, que entonces que lo más razonable es adelantar las elecciones.
Yo sí oí lo de la pinza y esto, ¿no? Claro, yo, porque me dijeron que había sido en su programa,
sí.
Porque yo pensé que habría sido en el programa de Iker Jiménez, porque el argumento es completamente inverosímil, ¿no? Entonces este tema de que si los del PP no le votan al PNV son de Bildu, uno podría decir vaya. Bueno, ya también dice que los de Bildu es que se han hecho del PP. Entonces, es absurdo. Es un planteamiento completamente ridículo y es verdad que da cuenta de una frustración, de una incapacidad. Y yo lo que creo que tiene que pensar es que necesita liderazgo. Porque puede ir a las elecciones, va a decir, oiga, ¿y usted qué garantía me da que después de esas elecciones en las que ustedes me piden ya ahora ya, supongo que será para pedir una mayoría, un cheque en blanco, una posibilidad de hacer, pero si no ha demostrado liderazgo entonces, ¿qué más da que tenga votos si no tiene liderazgo? ¿Qué más da que tenga poder si no tiene impulso de gobierno? ¿Dónde está la iniciativa? No todo lo puede explicar la pinza. La pinza que dicen ellos no tiene nada que ver con que tengamos malos resultados en la evaluación de PISA, con que haya una huelga en la educación concertada, con que se cierre la Naval, con que perdamos empleo industrial, con que perdamos autónomos y no haya emprendimiento, con que se destruye empleo privado y se crea empleo público, con los problemas que tiene Euskadi, con que los chavales se nos marchan y no somos capaces de retener y atraer talento. Es decir, con las oportunidades que todos los días perdemos porque no hay acción de gobierno. Es que al final si todo se va a explicar por eso, porque cada uno señala un problema. A veces son problemas domésticos. Oiga, es que compran mal los coches de la Ertzaintza. Pues hombre, eso no será culpa de la pinza. Entonces están descuidando la gestión, están muy satisfechos, están muy complacidos por el nivel de poder que tienen en todas las instituciones, pero no están aprovechando el tiempo ni las oportunidades. El Lehendakari me ha parecido que ha trasladado, y el gobierno, que van a tomar la iniciativa en junio. Y bueno, pues bienvenido sea si toman la iniciativa. Y si toman la iniciativa y de verdad orientan la reforma donde tienen que ir, pues entonces podrán sacar cosas adelante, pero tienen que tomar la iniciativa.
Esgrimen casos concretos. Bueno, en la campaña electoral, Ortuzar en los mítines sacó la lista de las ciento y pico veces que ustedes han votado. Lo hizo Sánchez con Casado. Un ejemplo concreto hoy mismo, ¿no? Con la ley de superficies comerciales.
Bueno, no, claro, es normal que en muchas. De hecho. Yo creo que quizás la mayoría de las iniciativas que se tramitan en la Cámara suelen aprobarse pues casi por unanimidad, porque son cuestiones en las que cuestiones sectoriales en las que se puede encontrar acuerdos, y eso es normal, ¿no? Entonces es una manipulación de argumentos, y yo creo que eso sinceramente no va a ningún lado. Les ha enfadado mucho que lleváramos una proposición de ley para que se les pagara lo prometido a los profesores que se han jubilado. Es decir, a los profesores se les dijo que si se prejubilaban les daban un complemento. Se prejubilaron y luego les dijeron que de eso nada, porque había crisis. Pasó la crisis y aquello sigue suspendido. Y nosotros decimos, bueno, que se les pague lo que se les debe. Y el gobierno, pues, se resiste y no quiere. Lo hicimos a través de proposiciones no de ley. El PNV apoyaba esta posición cuando no estaba en el gobierno, ahora ha cambiado. El Partido Socialista decía también, pero, en fin, yo, sinceramente, que a veces se queda un toque de atención al gobierno. Entonces, nosotros presentamos la proposición de ley y ha sido tomada en consideración, de lo cual me alegro mucho. Pero usted me dirá que eso es una pinza, un proyecto ideológico, eso es, oye, gobierno, hay una cuestión de justicia. Tú a esta gente le dijiste, jubílese, que le voy a dar un complemento, se jubilaron, ¿no? Y ahora no se lo quiere pagar, eso no puede ser. Son cosas así de sencillas, él lo podía haber negociado perfectamente con nosotros, pero hasta ahora no ha querido.
El jueves tuvo una conversación con el Lehendakari y al día siguiente pospuso, retrasó, retiró una pregunta que le iba a hacer en el Parlamento. Y claro, son señales como confusas de cuál es la situación. ¿Qué es lo que se dijeron el Lehendakari y usted?
Bueno, son dos hechos sucesivos, pero uno no es causa del otro. Es decir, a mí el Lehendakari no me dijo que nada de la pregunta. Y si yo no hice la pregunta es porque creo que ahora mismo aportaba confusión en un momento entre campañas electorales. Yo prefiero esperar a que pasen las municipales. Y a la vuelta de las municipales, el gobierno dice que va a mostrar iniciativa. Yo también mostraré iniciativa. Y voy a mostrar la iniciativa de lo que, a mi modo de ver, es salvar esta legislatura de una manera útil para el conjunto de la sociedad vasca. Y ahí, evidentemente, veremos cuál es la voluntad del gobierno. El gobierno se equivocó el año pasado. Ellos giraron hacia Bildu. Bildu les exigía que hiciera una especie de camino catalán. El PNV no quiere, porque no está loco y es razonable que no quiera, pero firmaron ahí un papel que a nosotros nos dejaba una posición muy desairada. Luego trataron de buscar una negociación entonces con Bildu en los presupuestos y aquello fracasó. Porque es esto del elefante y el escorpión, pues claro que va a fracasar siempre, porque Bildu no está a construir nada. Y ahí se han encallado. Y tienen, claro, no tienen luego la cintura para cambiar, ¿no? Sino echar la culpa a los demás, pero han encallado ahí. Y yo creo que la última oportunidad de salvar esta legislatura viene después de las elecciones municipales y tiene que partir de las iniciativas que planteemos, y entonces el PNV, de si es capaz de elegir una línea de trabajo para que esta legislatura pues no termine en un fiasco, en un fracaso o en una impotencia de no haber podido hacer las cosas que se necesitan hacer.
¿Se ofrece entonces al gobierno?
Bueno, no, yo voy a ofrecer cuál es la alternativa en la que nosotros creemos. Nosotros pensamos que hay que reformar el sistema de protección social. Bueno, vamos a poner en qué sentido y con qué condiciones nosotros queremos que se haga esa reforma. Pensamos que tiene que haber una reforma en la educación para mejorar la calidad y las opciones de nuestra gente joven. Vamos a plantear cuáles son los ejes que nosotros proponemos. Queremos que se profundice una reforma fiscal para que se devuelva el esfuerzo que se pidió a las clases medias durante la crisis y que hace que pues nos subieron a todos el impuesto de la renta, que es el, bueno, pues vamos, eso está prometido, y vamos a ver en qué condiciones se puede afrontar esa reforma. Y así podría seguir hablándole de reformas que están pendientes y que no, donde nosotros tenemos una línea que es exactamente, no, en la mayoría de los casos, la contraria de la que tiene H. Bildu, ¿no? Entonces el PNV pues tendrá que elegir si va hacia un lado o hacia el otro, pero yo no voy a respaldar políticas del PNV que quieran satisfacer a Bildu. Eso es imposible.
Bueno, pero ha situado ahora temas sectoriales de los que se puede hablar cuando hasta ahora la exigencia era tienen que romper el pacto de autogobierno con EH Bildu para que nos sentemos a hablar.
Bueno, pero,
ahí hay un cambio.
Bien, bien, pero bueno, una cosa es hablar de política general, donde evidentemente ahora ellos están haciendo un bloqueo en la Comisión de Estudio del Autogobierno. Eso tiene que estar bloqueado, no puede ir a ninguna parte. Eso aliviaría la tensión política, en mi opinión, y no hemos dejado de tener entendimientos en cuestiones sectoriales. Fíjese, por ejemplo, la ley de policía. Bueno, pues sale gracias a nosotros porque hay otra gente pues que quiere tumbarlo todo. Nosotros no estamos a eso. Y si ha habido iniciativa de ley y voluntad de negociar o de acordar, pues las cosas han ido saliendo. Pero es que el gobierno ha mostrado poca iniciativa y tiene mucho miedo de moverse en una dirección o en otra. Entonces, bueno, pues claro, pues este gobierno, que es que como no quiere moverse en ninguna dirección, pues es que está en estado de perplejidad, pues es muy difícil entonces que pueda tener una alianza estable. De hecho, no quieren tener ningún tipo de acuerdo estable con nadie, pero eso no puede ser. O sea, no, yo no, en fin, no se puede hacer una política que al mismo tiempo guste a los de Bildu y a los del PP. Eso es imposible y el PNV tendrá que decidir. Y mientras tanto, pues está en esa perplejidad.
Bueno, pues a junio habrá que esperar, por lo tanto.
Yo creo que para esas cosas, junio, y que en junio haya algún tipo de iniciativa. Ellos presentaron las leyes cuando no sacaron el presupuesto.
Ya dicen que están elaborando el presupuesto.
Sí, no sacaron el presupuesto, sacaron las leyes de prórroga. Nosotros hablamos con ellos y llegamos a un acuerdo en casi todo. Pero claro, ellos dijeron que había que subir la RGI, lo que más, un 4,5, mucho más que el sueldo de los que pagan la RGI, que son los ciudadanos con sus impuestos, y que los empleados públicos, y que usted, y que yo, y que todo el mundo. Y nosotros dijimos que eso no. Oye, se empeñaron en que eso tenía que ser porque querían también a Bildu, Oye, pues entonces, claro, es imposible llegar a un acuerdo. Y al final se hizo una chapuza, pues porque hay que permitir que el gobierno pueda aprobar sus leyes económicas. Siempre se ha hecho, siempre lo hemos permitido, pero hicieron una chapuza, hicieron el ridículo. Y este es el ambiente en el que hemos estado a lo largo de este año, ¿no? Entonces, bueno, vale, bien, vienen ahora los exámenes de junio. Última oportunidad de la legislatura. Porque es verdad que si en junio no somos capaces de enfocar el asunto, la legislatura está muerta y será un fracaso. Entonces ellos verán si adelantan o no, pero pues a lo mejor tiene que adelantar. Pero adelantar es una muestra de impotencia, de incapacidad. Y cuando tú adelantas por impotencia, por incapacidad para llegar a acuerdos o para gobernar, yo no estaría tan contento con lo que pueden decir las urnas. Ya veremos, ¿eh? Yo creo que Urkullu, para disolver, necesita cerrar algunos acuerdos o hacer alguna reforma que le justifiquen estos 4 años.
Bueno, eso queda para junio. Y para la noche electoral, una hipótesis, un escenario, antes de terminar, señor Alonso, que me gustaría plantearle. Ustedes llevan mucho tiempo siendo fuerza hegemónica en Vitoria-Gasteiz.
Bueno, hegemónica, que más quisiéramos.
Bueno, hegemónica. La primera, la más votada. Hace 4 años, con distancia, de hecho, aunque al final Maroto no tuvo la alcaldía. Imaginemos que ustedes vuelven a ser la fuerza más votada y que Vox saca un representante en el ayuntamiento. ¿Usted le diría eso al representante de Vox, de entre bomberos no vamos a pisarnos la manguera, hagamos un gobierno juntos?
Pues es que la hipótesis no va a tener ocasión. Yo lo que sé es que la última vez no hubo pinza, hubo tenaza. Y la tenaza eran PNV y Bildu con todos los demás. El de Podemos, el tal, el no sé qué, esos los que nos descabalgaron del poder. Y mire, si nosotros somos la lista más votada, buscaremos acuerdos con las fuerzas centrales, porque eso es lo razonable para tratar de hacer un gobierno que pueda transformar cosas en la ciudad. Nosotros hemos gobernado siempre en minoría, pero buscaremos acuerdos con las fuerzas centrales que tengan representación. No buscaremos acuerdos que nos imposibiliten hablar con todo el resto de fuerzas políticas, porque eso es absurdo, no tiene absolutamente ningún sentido. Es que está clarísimo, tú eres la lista más votada, tienes que tratar de construir una entente con otra gente, y a partir de ahí pues no vas a buscar posiciones que te imposibiliten hablar con todos los demás. Y yo entonces hay gente pues con la que nosotros pues no tenemos ninguna previsión de construir nada, pero vamos, la hipótesis que a la que usted se refiere no se va a producir. Pero vamos, si se produjera, ya le estoy contestando que nosotros lo que queremos es un gobierno que tenga capacidad de hacer cosas, no un gobierno que se imposibilite acordar con todos y entonces no pueda hacer nada.
Espero que tengamos la oportunidad de hablar esa noche, señor Alonso. Muy amable, muchas gracias otra vez más.
Muchas gracias, buenos días.
Seguimos.